Verdaderos protagonistas son nuestros invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, el periodista Ricardo Galán. Ricardo, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Juan Carlos, buenas noches a usted, a Alejandro, a Darío y a los oyentes.
Y está también en esta mesa el consultor y analista político Darío Vargas Linares. Darío, bienvenido como siempre a esta casa.
Muy buenas noches a todos. Aquí estamos para departir en estos días de novena de Navidad y dulce Jesús mío, mi niño adorado.
Tu taina, tu turumaina. Benignísimo Dios de infinita caridad.
Que tanto amasteis a los hombres que les dices vuestro hijo.
Que les dijisteis en vuestro unigénito hijo la mejor prenda de vuestro amor para que hecho hombre en las entrañas y ahí sigue. Yo me sé gran parte de
la... Yo me lo sabía de una también. Y padre putativo, y todos nos reíamos, ¿no?
Y claro, pues. Lo ponía a leer a uno y uno leía con énfasis, ¿no? Y padre putativo, eso, claro. Sí. Eso era, bueno. Oigan, noticia sin duda, y lo ves en el mundo, y lo ves en Colombia, la revista The Economist, que es el semanario más importante del mundo, revista inglesa, trae desde hace algunos años en su sección de los editoriales, en el último número, en el último ejemplar de cada 365 días, una selección de cuál es el país del año. Entonces, en esta ocasión, el editorial se titula Our Country of the Year, es decir, nuestro país del año, y un subtítulo dice cuál es el país que mejoró más en el año 2016, y cuenta cómo ha habido distintos ganadores, como por ejemplo Birmania, que ahora se llama Myanmar, o Túnez, por haber logrado escapar de la tiranía y entrar en la democracia, y habla también de otros países. En esta ocasión, había varios candidatos. Estaba, por ejemplo, Estonia, que fue un país que tuvo un gasto en defensa importante, pero sobre todo cubriendo los estándares internacionales. Habló también de Islandia, un país que tiene 330 mil habitantes y cómo el crecimiento económico fue realmente sorprendente, aparte de que en un momento dado algunos de sus futbolistas les ganaron a los ingleses. Hablaron de la China, una dictadura, pero que ha logrado también un progreso importante, e incluso hablaron de Taiwán y de otros países como Canadá, un país serio y liberal, dice aquí. Pero al final, en la revista de Economist se ha decantado por Colombia. Dice, Colombia es el país del año porque ha hecho la paz en el año 2016 y eso es un logro colosal. Y habla sobre los muertos que ha habido a lo largo de medio siglo, 220 mil en este conflicto con las FARC, y por supuesto da una serie de listas en donde menciona, además en este listado de acontecimientos y de motivos, al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Dice que va a haber problemas en el posconflicto y en el desarrollo de estos acuerdos de paz, pero que la alternativa es peor y Colombia es un digno ganador. ¿Está de acuerdo Darío Vargas con este análisis del Economist? ¿Es el país del año Colombia?
Indudablemente, una mención tan importante como esta que acaba de hacer del Economist para Colombia es de destacar. El Economist es muy, muy cuidadoso y muy juicioso en su selección de este tipo de asuntos. Una de las cosas que lamento es no tener el tiempo ni la disciplina de zamparse el Economist todas las semanas, porque requiere mucho tiempo en virtud de que le dedican mucha tarea, mucha labor periodística a casi cada notícula que dan, ¿no? Digamos los artículos, sí, de fondo.
Es largo eso.
Es muy largo.
El ex senador Enrique Gómez Hurtado, con un gran sentido del humor, dice que la única manera de leerse todo el Economist es estar preso. Pues, adelante.
Pero yo iba a decir que espero que el Economist no tenga que titular como lo hizo en un editorial de hace mucho tiempo, después de que habían predicho que el petróleo iba a llegar a $5 el barril, antes de esta bajada del petróleo. Una bajada del petróleo hace los años 80, 85, y tuvieron que hacer un editorial que en inglés titulaba This Newspaper Erred, este periódico se equivocó.
Sí.
Espero que esto no suceda y si realmente para Colombia, de verdad, independiente del chauvinismo y del fervor patriótico, pues que el Economist esté en estas vueltas significa mucho para los colombianos, que logran entender la dimensión de este newspaper.
Claro, claro. Ricardo Balán.
Ojalá tenga la razón, ¿no? Porque me parece que está haciendo una elección pensando con el deseo. Fíjese que también nos pega ahí como unos jalones de orejas cuando dice que ojalá no cambiemos todo en el 2018. Y nos advierte que hubiera sido mejor que hubiera habido otro referendo para asegurar eso ya y no dejarlo a la elección presidencial.
Claro.
Que no le falta razón al The Economist. Esperemos que le salga el pronóstico, que la elección no se equivoque y no le toque hacer como al New York Times un día después de la elección del señor Trump, decirle a sus lectores que se equivocó.
Claro. Oye, es verdad lo que dice Ricardo, la revista señala clarísimamente que habría sido mejor haber convocado un referendo para el segundo acuerdo de paz que se firmó con las FARC, que es en el Teatro Colón, y también dice que en Colombia existe el riesgo de que en el año 2018 la gente vote por un candidato que prometa penas más duras contra los líderes de las FARC. Hay también otros asuntos, uno de ellos tiene que ver con el Consejo de Estado. Alejandro Villegas, ¿de qué se trata?
Es el alboroto político navideño de las últimas horas y tiene que ver con el estudio de una demanda de nulidad del plebiscito y la magistrada, una de las magistradas que está a cargo de esto en la sección quinta, Lucy Janet Bermúdez, emitió un auto en el cual dicta unas medidas cautelares en las que básicamente dice que hubo violencia, engaño a los electores mediante las afirmaciones que se hicieron en la campaña de cara a ese plebiscito, y le pide al Congreso de la República adelantar con celeridad el estudio de los proyectos de ley que se requieren para la implementación del acuerdo de paz. Eso ha generado todo tipo de reacciones, desde luego en diferentes sectores políticos que están a favor y en contra, por supuesto, de esa opinión o ese concepto que ha emitido el Consejo de Estado.
Yo tengo una duda, es la opinión de una magistrada, en el auto,
no es decisión de fondo, eso fue. Hay que aclararlo, es una demanda de nulidad que se presentó contra ese plebiscito, y ella admite esa demanda, y en ese auto donde admite pide la implementación de esas medidas cautelares y habla allí de la violencia que se utilizó engañando al elector.
¿Y es la demanda contra el plebiscito antes de que se votara el plebiscito?
No, es una demanda contra la resolución del Consejo Electoral que reconoce el triunfo del no en el plebiscito.
Okay.
Es decir, es una decisión contra una decisión administrativa, contra un acto administrativo. El problema es que suspende los efectos del no, porque al suspender la resolución es como si el plebiscito no hubiera existido, como si el no hubiera ganado. Ella pone en duda el tema del no. Lo grave del asunto no es solo eso es una decisión, digamos, legal. Lo que es triste es escuchar la pobreza de los argumentos de la señora. La señora dice que se basó en dos entrevistas que dio el señor Vélez, Juan Carlos Vélez Uribe, una a la diario La República y otra a una cadena radial, en las cuales dice que se apeló a
violencia psicológica.
A la violencia psicológica, dice ella, para presionar a los electores y así conseguir el triunfo. Y además de eso, es que le da órdenes al Ejecutivo, al Congreso y a la Corte Constitucional. Les dice que hubo, pues, que apuren a implementar el acuerdo de paz. Le dice al Congreso que si es necesario irse a sesiones extras, lo haga. Y a la Corte Constitucional le dice que apure la decisión de las demandas que hay contra la reforma constitucional, el artículo quinto, que obliga hasta hoy a refrendar los acuerdos de paz con las FARC, con el pueblo. La señora se tiene confianza y toma la decisión faltando unas horas para irse de vacancia judicial. Entonces, lo que hace la señora es bastante, bastante, digamos, exagerado, y pone en entredicho muchas de sus funciones constitucionales.
Sí tendrá algún vuelo, alguna posibilidad de pasar más allá de una primera sala esta que no es sentencia, ese concepto.
Claro, pero le da oxígeno al gobierno y al Congreso para hacer lo que quieran de aquí a que la señora vuelva a retomar el caso después de vacaciones. Ah, porque además anuncia que cuando vuelva de vacaciones, ahora sí va a pedir las pruebas que se necesita para tomar una decisión de fondo.
Yo no creo que eso pase de ahí.
No, pero incluso el tema ha sido tal que hoy estuvo en una entrevista aquí en los micrófonos de esta mañana de RCN Radio, el expresidente Pastrana dice que la determinación de esta magistrada frente a esas medidas cautelares está convirtiendo en el brazo político del Ejecutivo y dice que detrás de eso podría estar el lo que llama dictadura Farc-Santos del actual gobierno. ¿Es tanto para esa reacción? ¿No es un poco exagerada el expresidente Pastrana asegurar que este es el brazo, que es el brazo político, el brazo ejecutivo?
Digo que vamos por ahora en el meñique ejecutivo, ¿no? El meñique, o sea, me parece que la dimensión se ha agrandado. O sea, esto es yo pensé que era un concepto ya como de sala, una cosa un poquito más armada, pero es una magistrada que no conozco y no soy suficientemente ducho en el Consejo de Estado, donde suelen pasar tantas cosas que como para creer que allí va a haber algún progreso significativo en esto.
El problema es el tiempo que le da el gobierno y al Congreso para hacer lo que les dé la gana, porque acuérdense que en el Consejo hasta las decisiones se demoran años,
por eso, imagínate.
Aquí reintegran a Piedad Córdoba cuando ya paquea y cosas así.
No, con perdón de Alejandro, no le daría importancia a esta lucha.
Pero es tendencia en las redes sociales, ha merecido comentarios de todos los sectores políticos. Una pequeña tormenta política desató eso.
Estamos sin noticias.
No, si eso es lo que hay.